Las 9, 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, te lo hemos contado hace poco más de una hora. Es la noticia de esta tarde-noche. El gobierno ha sufrido su enésimo revés tras decaer el decreto ley que permitía prorrogar 2 años los contratos de alquiler.
Votos emitidos 348, a favor 166, en contra 177, abstenciones 5. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
Los votos del Partido Popular, de Vox y de Junts y la abstención del PNV han derogado esta ley en el Congreso. Tras la votación, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado que el gobierno va a llevar este decreto a la Cámara Baja las veces que hagan falta. En media hora, en clase de economía, te vamos a explicar qué significa esto. Segunda clave, Alemania anuncia un recorte del estado del bienestar para poder reducir el déficit público y también para hacer frente a otros gastos estructurales como la inversión en defensa. El documento pactado por la CDU y los socialdemócratas supone, entre otras cosas, un duro golpe al seguro sanitario. Por ejemplo, desaparece la gratuidad de la seguridad social para los cónyuges que no cotizan y también se endurece el sistema de prestaciones sociales, como es el acceso a las ayudas. Y tercera clave, el Parlamento Europeo levanta la inmunidad parlamentaria al Luis Pérez para que siga la investigación por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal de Valencia, Susana Gisbert. Lo ha pedido el Tribunal Supremo. El líder de Se Acabó la Fiesta tiene además otras 4 causas abiertas, una de ellas por presuntos delitos electorales y de financiación ilegal de su partido.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Profesora a tiempo parcial, 31 años, residente en Torrance, California, cerca de Los Ángeles y colindante con la famosa bahía de Santa Mónica. Amable, tranquilo, inteligente y con gran dominio de biología, matemáticas y ciencia. Al menos así lo han definido sus propios vecinos. Te estoy hablando, te estoy escribiendo a Cole Allen, estos días uno de los hombres más conocidos de todo el mundo. Todo después de lo que ocurrió el pasado sábado, pero para entenderlo mejor, vamos a echar la vista atrás. Hotel Washington Hilton. Está entrando la noche, todo está preparado para que se celebre la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Por primera vez en muchos años acude Donald Trump. Había mucha expectación. Minutos antes, de hecho, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, a punto de dar a luz, da algún detalle sobre cómo será el discurso del presidente.
Será gracioso, será entretenido, habrá algunos disparos esta noche.
Entre broma y broma, Trump se sienta en el escenario en el que está su mujer Melania, la propia Caroline y el vicepresidente G. Day Vance. Antes de que todo empiece, varios disparos se escuchan al fondo de la sala. Comienza el caos y el desconcierto entre las personas que allí se encontraban. En tan solo 15 segundos, Vance es desalojado por el servicio secreto. Algo más tardó en hacerlo Trump, que con una sonrisa intentaba mostrar algo de tranquilidad en una situación que cada vez era más complicada, mientras corresponsales y políticos se encontraban sentados en el suelo esperando a saber qué estaba ocurriendo en los pasillos del hotel. De rodillas y tras Trump sale también la presidenta de la Asociación de Corresponsales. Es ella la que da la primera noticia sobre lo que está ocurriendo.
Quiso enfatizar que nadie resultó herido. Tanto él como la primera dama, el gabinete y todos los demás se encuentran a salvo.
Mientras eso sucede, decenas de agentes del servicio secreto caminan entre las mesas e invitados, entre los que están altos cargos de la administración, como el secretario de Estado Marco Rubio o el director del FBI. También muchos periodistas, algunos se han hecho virales, por ejemplo, Michael Glanz, quien permaneció sentado comiendo su ensalada con burrata. Y allí también estaba nuestro corresponsal, David Alandete.
Se han escuchado disparos, estábamos cenando, todo el mundo se ha caído, todos han caído, hemos empezado a ver cómo se llevaban a Trump. Aquí esta mesera me ha dicho que Se oyeron 3 disparos justo en este punto, han evacuado.
Poco a poco descubrimos que los disparos se produjeron contra un hombre que se saltó el control de seguridad para acceder armado a la sala donde se estaba produciendo la cena.
Un individuo ha empezado a disparar en un punto de control de seguridad en el vestíbulo del hotel. Estaba armado con un arma larga, una pistola y varios cuchillos. Cuando se acercó al punto de seguridad, las fuerzas del servicio secreto lo han interceptado.
Tan solo media hora después, aún vestido con su smoking, aparecía Donald Trump en escena para dar una rueda de prensa sobre lo ocurrido.
El hombre ha sido capturado, creo que vive en California y es una persona enferma, muy enferma.
Y aquí aparece Cole Allen, que fue detenido casi al instante. Este lunes ha comparecido por primera vez ante un tribunal federal para la lectura de las acusaciones. Una audiencia que duró menos de media hora y en la que fue imputado con 3 cargos federales. El fiscal general es Todd Blanche.
El primer cargo es por intento de asesinato del presidente de Estados Unidos. Este cargo se castiga con hasta cadena perpetua. El segundo es transporte interestatal de un arma para cometer un delito grave, que se castiga con hasta 10 años de prisión. Y el tercero es disparar un arma de fuego durante un delito violento, que se castiga con una pena mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua.
Se trata del tercer intento de asesinato contra Donald Trump. Pero, ¿por qué se ha producido? ¿Ha aumentado la violencia política en el país? Bueno, pues hoy hablamos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos tras este nuevo atentado contra Donald Trump. Lo que parece evidente es que se percibe un ambiente mucho más violento y una crispación generalizada en la política de Estados Unidos.
¿Le preocupa la violencia política? ¿Podría tener motivaciones políticas?
Me preocupa toda la violencia, pero no puedo preocuparme tanto como para que no pueda trabajar. Estoy aquí y esta es una profesión de riesgo, pero mira, yo estoy aquí para trabajar. Amo este país y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho.
Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
¿Qué más sabemos del autor del atentado?
Pues sabemos que era alguien que no había dado muestras de ninguna radicalización, que había entrado en una universidad muy difícil, la de Caltech. Era, por decirlo comúnmente, un cerebrito, ¿no? Desarrolló algunos proyectos muy complicados, como un sistema para parar sillas de ruedas. Hay vídeos de él explicándolos en internet. Los alumnos a los que además hacía de mentor, de tutor, de alumnos de secundaria, decían que era una persona divertida, nada tímida, a veces algo reservado, siempre alegre. Pero claro, todo esto ocultaba una radicalización interna que explotó cuando los periodistas en aquella sala escuchamos esas detonaciones y él entró para tratar de cometer una matanza. Dejó Rubén un manifiesto bastante radical que envió a familiares y amigos pidiendo perdón por lo que iba a hacer, incluso despidiéndose de ellos. Era una especie como de entrevista hecha a sí mismo justificando sus acciones y su voluntad de, por lo que se lee en ese manifiesto, que lo he leído ya varias veces, de morir matando.
¿A qué se enfrenta ahora ante la justicia?
Pues había ayer dudas sobre cuál sería la petición de la fiscalía. Y lo que hemos visto ahora, 3 grandes cargos. El primero, el de intentar asesinar a un presidente, un magnicidio. El segundo, el de cruzar estados con armas de forma ilegal, porque compró hace años una pistola de mano y un rifle que llevaba, además de otro armamento. Y el tercero, disparar un arma contra un agente, porque disparó contra agentes del servicio secreto. Estos 3 cargos, la pena máxima tipificada que tienen es la de perpetua. Pero claro, puede que esto cambie y se amplíen los cargos, se puede añadir delitos de odio y demás. Y no se descarta todavía, Rubén, que se le pida la pena de muerte. La pena de muerte que en el servicio federal, que es en el que está, porque los hechos ocurrieron aquí en Washington, que es una capital federal, contempla esta pena de muerte. Un dato interesante. Trump no solo reinstauró la pena de muerte para delitos federales, sino que también reinstauró el fusilamiento. Antes solo se hacía con inyección letal.
Y una pregunta que vamos a hacer a todos los invitados que van a pasar en los próximos minutos por aquí. David, ¿ha aumentado la violencia y la crispación política en el país?
Desde luego que sí, ha aumentado. Pero no desde donde todos llevan asumiendo de hace años. Todos piensan que Trump es un político violento, que su movimiento es violento, se le ha llamado nazi, fascista, se le ha comparado con Hitler, todo lo que hemos visto estos pasados años. Y lo cierto, Rubén, te tengo que decir aquí a pie de calle, como periodista, los mayores intentos de asesinato que he visto y los mayores ataques de este tipo han venido de la izquierda. No solo los tres intentos de asesinato de Trump, el asesinato de Charlie Kirk, un socio suyo, que murió a tiros en una universidad, templo del debate de las ideas, sino también el caso del, acuérdate, Luigi Mangione, que mató a un ejecutivo en plena calle en Nueva York. Es decir, desde luego, la izquierda en Estados Unidos tiene un grave problema de violencia política.
Pues desde el sábado los oyentes de COPE están pudiendo escuchar de primera mano, porque estaba allí, a David Alandete, contando lo que ocurrió en esa cena de corresponsales. Y en COPE.es se pueden recuperar algunos de los vídeos que David envió desde el primer momento. David Alandete, Washington, muchas gracias y buenas noches.
Un abrazo, muchas gracias.
Lo ocurrido el pasado sábado es el tercer intento de atentado que se produce contra Donald Trump. El primero fue el 13 de julio de 2024. Trump estaba dando un mitin en Pensilvania cuando todavía era candidato republicano. Seguro que recuerdas la imagen de Trump tocándose la herida que tenía en la oreja debido a que la bala le llegó a rozar. Milagrosamente fue algo superficial. Tan solo dos meses después, otro hombre armado con un rifle fue descubierto escondido entre la maleza en un campo de golf de Palm Beach. Pero si echamos la vista atrás, no ha sido el único presidente en sufrir un intento de magnicidio. Tan solo 70 días llevaba como presidente Ronald Reagan cuando fue tiroteado en 1981, precisamente en el mismo hotel en el que Trump sufrió ese intento de atentado el pasado sábado. Una de las balas dio en una limusina aparcada frente al presidente, rebotó y le perforó el pulmón. A pesar de todo, sobrevivió. Hasta 8 presidentes o candidatos sufrieron algún intento de asesinato. Por desgracia, en algunos casos, se consumó el crimen. El magnicidio más conocido es el de John Fitzgerald Kennedy, prácticamente retransmitido en directo mientras recorría las calles de Dallas. Otros 3 presidentes murieron asesinados, entre ellos Abraham Lincoln. El hombre que abolió la esclavitud en el país murió a manos de un actor que le disparó en la cabeza mientras Lincoln se disponía a disfrutar de una noche de teatro. Pero no solo hablamos de presidentes, también de activistas políticos que perdieron la vida por defender sus ideales. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Pues todavía lo tenemos reciente. Es el último asesinato que ocurrió en medio de una multitud de estudiantes de la Universidad de Utah. El activista Charlie Kirk, de 31 años, recibió un impacto de bala en el cuello que lo hirió de muerte. El episodio ocurría mientras las cámaras grababan en directo. Meses antes de ese episodio, 2 legisladores demócratas en Minnesota fueron tiroteados en sus casas, matando a uno de ellos. Otro de los casos más conocidos es el de Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, cuando en 2022 un hombre irrumpió en su casa y atacó brutalmente a su esposo con un martillo. También la ex representante Gabrielle Giffords sufrió un tiro en la cabeza en 2011 mientras estaba en una reunión con varios electores, o hay que recordar el caso de Steve Scalise, líder republicano en la Cámara de Representantes por Luisiana. En 2017 recibió un disparo cuando jugaba al béisbol en un partido benéfico con otros congresistas. El atacante tenía motivaciones políticas y murió en el enfrentamiento con la policía.
Y a esta lista de violencia también debemos añadir lo que ocurrió en el año 2021, cuando miles de personas asaltaron de forma violenta al Capitolio. Las imágenes seguro que las recuerdas, aquella gente con ese tipo, con el sombrero con los cuernos, entrando en el Capitolio. El objetivo era el de impedir que se certificara el resultado electoral, obligando a cambiar la voluntad de los votantes, en lo que fue uno de los mayores golpes realizados contra la democracia en el país. José Antonio Gurpegui es director del Instituto Franklin y catedrático de estudios norteamericanos en la Universidad de Alcalá. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Buenas noches.
¿La violencia política está muy asentada en Estados Unidos?
Desde luego, y sobre todo a partir del del caso que has mencionado, ¿no? El asalto al Congreso, en cierta forma, legalizó la violencia política, como se ha visto sobre todo después en este segundo mandato de Donald Trump, algo que él preconizó con los llamaba patriotas, ¿no? Cuando estaba en la oposición con Joe Biden, pero una de las primeras disposiciones legales que firmó fue la puesta en libertad de todos los que hasta ese momento estaban encarcelados por el asalto al Congreso. Creo que el simbolismo de lo que ocurrió aquel 6 de enero va más allá incluso de los aspectos eminentemente legales o jurídicos para simbolizar la aceptación o el uso de la violencia como arma política válida. Es lo peligroso, ¿no? Porque como arma política se ha utilizado mucho tiempo, pero claro, el validar la violencia como arma política pues es lo auténticamente peligroso.
Estamos hablando además de un país en el que ha habido varios magnicidios.
Sí, cuatro. Uh-huh. Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy.
Y
además de todos los que los habéis mencionado, algunos, ¿no? Todos los otros seis famosos que ha habido, algunos con víctimas mortales, no de los presidentes contra los que se atentaba, pero sí con víctimas mortales. En un caso pues fue el alcalde de Chicago, en otros casos un guardia, o en otros casos con heridas graves, como fue el caso sobre todo el más también otro muy conocido, que es el de el famoso de Ronald Reagan.
¿Y estos ataques con motivaciones políticas responden a algún patrón común o depende de cada momento de la historia?
A ver, depende un poco de cada momento de la historia y cada uno tiene su propia historia, valga la redundancia, ¿no? Sin embargo, sí que podemos hablar de una combinación de factores a medio camino entre lo personal, entre lo político y lo social. Es decir, entre estos tres aspectos es lo que cuando vemos, estudiamos o leemos simplemente la vida de quienes han perpetrado estos actos, siempre existen una serie de factores de índole personal. La salud mental siempre es evocada, ¿no? En estos casos. Ayer mismo el propio presidente Trump decía, bueno, este es un loco, ¿no? Bueno, no sé yo si es un loco alguien que tiene una licenciatura por Caltech, ¿no? Una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, sino del mundo, ¿no? Pero sí se puede tratar más bien de obsesiones o de búsqueda de notoriedad, es lo que también podemos identificar más o menos en este tipo de personajes. También el extremismo político, en todos los casos. Y después pues hay una serie de desencadenantes inmediatos, como por lo general pues puede haber crisis personales del atacante de todo tipo, desde que tiene algún tipo de frustración hasta que ha perdido el empleo, hasta que se ha fanatizado, por ejemplo, en algún aspecto religioso, ¿no? No hay una sola causa, ¿no? Pero un poco podríamos, si me pides un retrato robot más o menos generalista, pues sería con pues alguien vulnerable o muy radicalizado, con algún tipo de problemas de personalidad y por lo general, esto sí también es algo común a todos ellos, se producen en un contexto político muy tensionado, ¿no? o en un momento social muy tensionado.
Estamos de acuerdo, José Antonio, en que en este nuevo pico de violencia política en Estados Unidos arranca con ese intento de toma del Capitolio en el año 2021, en ese enero del 21.
Sí, desde luego.
Y aquí, claro, hay un ingrediente nuevo que no había antes, que son las redes sociales. Y cómo se informa y cómo se mueve la gente a través de todos esos canales de comunicación, ¿no?
Bueno, desde luego que las redes sociales son fundamentales por muchos aspectos, ¿no? Y ahora, en un momento te lo comento. Pero mira, es muy llamativo que el no es exactamente las redes sociales, ¿no? Pero sí los medios de comunicación tradicionales, sobre todo el asesinato de Kennedy, el ser visto en tiempo real, ¿no? El verlo en el momento en el que está ocurriendo, eso fue un cambio sustancial, ¿no? En este tipo de acontecimientos luctuosos que se va a repetir siempre. Recuerda que también el de Reagan lo vimos en directo, ¿no? Lo que ocurrió, ¿no? Pero sí es cierto que la gran diferencia que vamos a encontrar en el siglo XXI con respecto al siglo XX, habiendo establecido o habiendo mencionado el de Kennedy como un punto de inflexión en sí mismo, es el de las redes sociales, ¿no? Porque va a hacer todo, va a convertir todo en algo mucho más complejo, porque vamos a convivir, y lo tenemos claramente desde mi punto de vista, ¿no? Estoy hablando desde mi punto de vista, por ejemplo, en este es un clarísimo ejemplo de lo que implican las redes sociales, en que información y desinformación conviven uno al lado de otro, hasta el punto de que el común de los mortales puede plantearse qué es una cosa y qué es otra cosa, ¿no?
El famoso algoritmo, ¿no?
Sí, yo estoy en parte convencido que fue el de Trump del sábado pasado, fue un lobo solitario, como dijo él, ¿no? Pero sin embargo tenemos y de gente, bueno, pues con cierto peso y con cierta intelectualidad, que piensa que no, que estaba todo preparado. Yo escribía en un diario de tirada nacional un artículo en este sentido, en el que decía, bueno, que no debemos dejarnos llevar por estas nociones siempre conspiranoicas, porque podemos caer precisamente en grupos extremos, que es lo que es su caldo de cultivo, ¿no? Tipo QAnon. Y todo esto decía, bueno, igual soy, tal vez puede que sea ingenuo, ¿no? En el sentido de que pienso que no es una conspiración, porque ciertamente el gran beneficiado ha sido Donald Trump. Pero bueno, es gente que para mí tienen un gran peso intelectual y a quien le respeto mucho, pues amigos, me ha dicho, yo creo que sí, José Antonio, que está siendo un poco ingenuo, ¿no? Esto hay algo detrás. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque las redes sociales consiguen eso, que información y desinformación convivan uno al lado de la otra, y además sin molestarse uno para otro, ¿no? Porque ya no existen, si te fijas, ya no existen los filtros editoriales de los políticos, de los medios políticos, me estaba refiriendo, ¿no? De manera que las conspiraciones, la desinformación, navegan exactamente por el mismo cauce que la información rigurosa, que los hechos contrastados, que la investigación periodística, etcétera, ¿no? Y desde luego, y después el otro gran impacto de las redes sociales es el protagonismo que alcanzan quienes perpetran este tipo de actuaciones, porque bueno, pues tenemos de todo, tenemos lo primero, provocan la atención, consiguen un protagonismo. Antes, cuando te hablaba de los perfiles, este es otro de los temas fundamentales, el conseguir protagonismo, tienen un cierto protagonismo, incluso hemos visto en este último, ¿no? Publican manifiestos, publican ideología, etcétera, etcétera. Y todo eso lo consiguen gracias a las redes sociales, que no lo conseguían antes con los medios tradicionales.
José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin y catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Pues como siempre, encantado de haber participado en vuestro programa.
Gracias,
buenas noches,
Antonio. Pues lo acabamos de escuchar. La historia de Estados Unidos está plagada de violencia política al máximo nivel. Pero, ¿por qué está en este momento tan polarizado el país? Héctor Samis es profesor de la Universidad de Georgetown y columnista internacional. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es Estados Unidos un país polarizado y dividido?
Evidentemente, así es. Esta es una etapa de intensa polarización que no sé qué quiere decir, pero sí es una etapa de crispación y de incapacidad de las élites políticas de producir hechos bipartidistas, que es una característica fundamental en el pasado y que es necesario para una democracia estable y saludable. Pero eso se ve muy difícil de conseguir, exactamente.
Y esa división acaba generando violencia, como hemos visto en los últimos meses.
Sí, acaba generando violencia. Hay hipótesis para explicarlo. Cada uno elige la variable que más le gusta, si es Trump, si es el odio de los demócratas. Hay algunas explicaciones más de fondo. Ahora, pongamos en perspectiva histórica también. Este es un país donde en su historia la violencia política no ha escaseado. Donde se han asesinado presidentes, donde ha habido una guerra civil y un proceso posterior de mucha violencia racial en una buena parte del país, Jim Crow, la segregación. Entonces, hay que ponerlo más en contexto. Hay algunos sociólogos que están trabajando sobre temas que tienen que ver con una generación que algunos han llamado generación perdida, que son los jóvenes que han sufrido la pandemia en edad de universitaria y que han tenido problemas de ajuste mental, de inserción institucional, de falta de confianza en las instituciones, y que esos parecen ser los atacantes, los que producen, están en ese segmento de edad, los que producen estos hechos, como el de Trump ahora, el anterior, o el de Charlie Kirk también, que bueno, un activista conservador finalmente asesinado.
Hablabas de los responsables. No sé, como bien decías, cada uno culpa a quien considera. Pero por este orden podríamos hablar de qué responsabilidad tienen, por ejemplo, los dirigentes políticos actuales.
Tienen mucha responsabilidad, pero tienen responsabilidad también porque eso le marca las tendencias digitales. El rage, la ira de unos y de otros, produce apoyos políticos en ciertos segmentos sociales. Y además, como decía Scott Galloway, un profesor de la Universidad de NYU, de New York University, decía, bueno, antes sabíamos que el sexo vende, ahora tenemos que tomar conciencia de que la ira también vende, y vende más, y vende mejor. Y los algoritmos están diseñados, están escritos precisamente en esa dirección, porque son productos de venta, productos comerciales. Y esto tiene que ver también con cómo se conduce la política, explotando la ira de unos y de otros. Y efectivamente, si la polarización quiere decir algo en mi diccionario, yo creo que tiene que ver por ahí.
Hablaba de las redes sociales, de los algoritmos. Claro, aquí habría que hacer una distinción entre los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, que en muchos casos están sustituyendo como medio principal de información de muchos de los votantes, ¿no?
Bueno, así es. Y donde también los medios tradicionales necesitan vender, y para vender necesitan precisamente colocar sus noticias en las redes sociales, que es donde se produce esta mezcla tóxica de noticia, política, medios de comunicación, redes sociales, y falta de la verdad, ¿no? La posverdad inicialmente y fake news o lo que fuera. Y así está ocurriendo la política, se ha perdido la socialización política, entendida en el sentido clásico. Los jóvenes, además, no es únicamente Estados Unidos, es un fenómeno mundial, los jóvenes desconfían de la política y desconfían de la democracia también. La política es turbia, es corrupta, es bueno, muchas veces no le falta razón a los jóvenes cuando tienen esa perspectiva sobre la política, ¿no? Dicho sea de paso.
Hablábamos de un país con una tradición de violencia política. ¿Está asumida a fecha de hoy? Para el votante, para el ciudadano, ¿es entendible?
No, es curioso. Cuando yo llegué a este país, hace ya varios años, se ocurrió un hecho de violencia. Los medios, los comunicadores solían decir, y lo siguen diciendo, estas no son cosas que ocurran aquí, ocurren en otros países del tercer mundo. Pero desconociendo su propia historia, ¿no? Lo que señalábamos, la guerra civil, la segregación posterior, la violencia racial que nunca ha desaparecido, ha aplacado en algunos lugares y no necesariamente en otros. Entonces, asumida la violencia no está. Pero sería sano, claro que sí, ¿no? Asumir esa violencia como parte necesaria, como requisito necesario para abordarla y encontrar soluciones.
¿Cuál es el papel de Donald Trump? Se suele decir que desde su llegada se ha, por así decirlo, se han polarizado más las opiniones entre demócratas y republicanos. ¿Cuál es el papel del presidente?
Sí, pero también hay una... es muy cierto lo de Donald Trump. Donald Trump también se ha beneficiado políticamente de esta polarización y de esta ira, pero los demócratas también han judicializado la política, ha tenido varios juicios por impeachment, lo que se llama impeachment, que es un juicio por destitución, no han prosperado, pero se han iniciado. Trump lo ha sufrido en buena parte. Ahora, la discrecionalidad del presidente no ha comenzado con Trump tampoco, hay experiencias anteriores. Obama mismo gobernó sin Cámara de Representantes y sin Senado los últimos 2 años de su presidencia y gobernó por decreto ejecutivo.
La última cuestión, Héctor. ¿Hay marcha atrás? ¿Este nivel de violencia política, este nivel de confrontación puede bajar en breve o vamos a continuar así?
Bueno, no sé cuándo, pero sí que puede bajar y sí que va a bajar porque estas cosas son cíclicas. El problema es cómo queda la sociedad después de esto y cómo se reconstruye la sociabilidad, cómo se reconstruye el tejido social, cómo se supera la anomia que se vive. No es Estados Unidos el único país que está viviendo circunstancias como estas, pero sí, estas cosas son cíclicas y la historia de Estados Unidos lo muestra. Guerra, violencia, luego paz, en fin, yo creo que comenzaría por recuperar la capacidad del bipartidismo, que siempre fue un dato importante en este proceso, en el proceso político de este país. Eso se ha perdido totalmente y es buena parte de la explicación, reside allí.
Héctor Samis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista internacional, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Gracias a ustedes, hasta siempre.
Pues con ese nuevo intento de atentado contra Donald Trump de fondo, hemos hablado de la violencia política en Estados Unidos, un país cuya historia está llena de nombres de presidentes, activistas o líderes sociales víctimas de asesinatos y atentados. Una violencia que muestra una tendencia ya aceptada por la sociedad estadounidense. Y como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches.
Rubén Corral, buenas noches.
4 presidentes asesinados en la corta historia de un país.
Sí, en efecto, 4 presidentes de Estados Unidos han sido asesinados, pero eso no le convierte en el gran referente de magnicidios, porque en España fueron asesinados 5 presidentes de gobierno. El primero en Estados Unidos fue Abraham Lincoln en 1865 y 5 años después en España fue asesinado el general Juan Prim, siendo presidente del gobierno. Eran tiempos en que el número de habitantes de Estados Unidos ya doblaba al de España, siendo luego la diferencia mucho más grande. Recuerdo esto porque parece que los magnicidios en Estados Unidos vienen a ser una costumbre y no es así. Nosotros mismos venimos de una cultura, la de Grecia y Roma, donde el magnicidio no era algo desconocido. Alejandro Magno, por ejemplo, subió al trono muy temprano porque su padre, Filipo II de Macedonia, fue asesinado por un miembro de su guardia real. Y después, durante el Imperio Romano, hubo un periodo de más de un siglo donde lo más normal para llegar a César era matar antes al que ocupaba la plaza de emperador. No es que pretenda hacer una defensa del magnicidio, una justificación, sino que aporto datos objetivos y tampoco Estados Unidos es uno de los países más violentos. Ocupa el puesto 63, 63º, con 5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lejos de los más de 20 de México o los más de 30 de Honduras. Ahí España, como casi todos los países de la Unión Europea, está en tasas muy por debajo del 1%. Otro tópico que se maneja es que se asesina tanto porque cualquiera puede comprar un arma en Estados Unidos, y es cierto lo de la facilidad, pero los países en los que se producen muchos más asesinatos restringen y controlan mucho la venta de armas, pero no logran que descienda el número de homicidios. Desde luego, los magnicidios no suelen influir demasiado en los cambios. Influyen en la víctima, a la que le quitan la vida, pero no en la sociedad. El último magnicidio en España, el de Carrero Blanco, no varió para nada la situación política del país, ni aceleró ni retrasó el final de la dictadura. Y siempre habrá un orate, un perturbado, un criminal que pretenderá cambiar la historia matando a un presidente de gobierno. pero lo único que cambiará será su domicilio, que pasará a estar situado en una prisión. Y respecto a la historia, todo el mundo suele recordar el nombre de la víctima, pero casi nadie sabe cómo se llamaba su repugnante asesino.
Gracias, Luis.
Hasta mañana, Rubén.
Hola, Paloma.
Hola, Rubén.
Traes un mensaje de Mutua.
Sí, oye, que no es normal, Rubén, y lo digo a todos los oyentes, que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua. Y todos contentos, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Hay un teléfono 91-555-5555. Vete a la Mutua. Y todos contentos. Consulta las condiciones en Mutua.es.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Yo tengo la sensación de que el Barça ha ido perdiendo juego a medida que ha ido avanzando la temporada.
Claro, porque el equipo está cansado.
La gran preocupación a esta hora del Atlético de Madrid es el estado alarmante de baja forma de Jan Oblak.
Manolo viene de un mes de no jugar, ¿eh?
Que yo no estoy diciendo por qué no está bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de entrar en clase de economía, te voy a contar una última hora. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado en Santo Domingo, en la República Dominicana, que España va a invitar a Delcy Rodríguez a la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre. Lo ha dicho Álvarez. Te recuerdo que la presidenta de Venezuela está sancionada por la Unión Europea y no puede viajar a Europa. Vamos a ver qué pasa y cómo se desarrolla esta situación en los próximos meses. Pues ahora sí, entramos en clase de economía. Como era de esperar, y te hemos contado en directo hace algo más de una hora y media, el Congreso ha tumbado el decreto que incluía la prórroga automática de los alquileres.
Votamos.
Señora, silencio. Señora, tiene que desalojar.
El voto negativo de Junts y la abstención del PNV han hecho que decaiga el decreto. No ha conseguido el gobierno sacar adelante esta medida que ha durado un mes, que ha demostrado la debilidad del Ejecutivo y que ha dividido a PSOE y a Sumar. Porque por esto fue aquel famoso plante en el Congreso de Ministros en el que los ministros de Sumar no quisieron empezar el Consejo. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Sí, los de Yolanda Díaz además llevan acusando al PSOE durante todo el día, toda la mañana, también toda la tarde, de hacer poco para conseguir los votos afirmativos de sus socios. Tras la negativa de Junts, esos votos claros en contra de PP y Vox, el decreto estaba muerto desde que nació, pero es verdad que la decisión del PNV de abstenerse ya incluso no tenía valor porque los números no daban. Tampoco ha hecho efecto la amenaza de la vicepresidenta Yolanda Díaz en sus socios, que han vuelto a abandonar al gobierno abocándole a una nueva derrota parlamentaria.
Un mensaje de esperanza a toda la ciudadanía. No nos vamos a rendir. Que hay batallas que se pierden en las Cortes Generales, pero están ganadas en la calle, ¿eh? Y por tanto el llamamiento es, lo digo desde la sala de la Moncloa y con lo que represento, a la movilización social.
Desde Sumar aseguran que no se van a dar por vencidos, lo acaban de decir hace escasos minutos el ministro Pablo Bustinduy, de Consumo, y que van a llevar el decreto las veces que haga falta al Congreso. Desde el Ministerio de Vivienda, del PSOE, confirman apenas que van a seguir trabajando, dicen, por la dignidad de los inquilinos.
Vale, esa es la cuestión política, eso es lo que ha pasado en el Congreso, eso es lo que dicen unos y otros, pero ¿qué pasa con las prórrogas de los alquileres? ¿Cómo quedan?
Bueno, pues a partir de hoy cabe esperar, bueno, va a ser así tal cual, un aluvión de recursos en los juzgados por parte de esos propietarios de viviendas de alquiler contra inquilinos que hayan pedido la prórroga automática de sus contratos durante el mes que ha estado en vigor esta medida. ¿Cuántos se calcula que pueden ser? Pues no está claro, pero en torno a entre 600.000 y un millón de contratos los que caducan este año, en este 2026. Hay muchas dudas y es que los propios expertos no tienen claro en qué casos se va a poder recurrir o no. Parece que los que lo han pedido a tiempo y el contrato acababa justo durante este mes que estaba en vigor ese decreto, van a poder tener esa prórroga. Otra cosa será los que lo han pedido pero no han recibido respuesta. Matilde Cuena es catedrática de Derecho Civil en Herrera en COPE.
Este contrato pierde su eficacia y no puede producir efectos una vez que ya ha sido derogado. De manera que no podrá producirse la prórroga de contratos que no han vencido durante su periodo de vigencia, por mucho que se haya solicitado.
Pero como decimos, Rubén, la situación es inédita y parece que vaya a haber muchos juzgados que dictaminen cosas contrarias. Veremos.
La situación es inédita y era previsible.
Y era previsible.
Porque ya sabíamos que este era el final que iba
a tener. Quien hacía muerto.
El jarro de agua fría ha sido mayúsculo para nuestro mercado laboral. La primera encuesta de población activa del año ha elevado la tasa de paro hasta el 10,8%. Casi un punto por encima desde la última de 2025. Rafael Pampillón es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
Nos deja una fuerte destrucción de empleo en el sector privado y un aumento importante del empleo en el sector público. Evidentemente, el crecimiento de la población, que puede llegar a 50 millones, necesita más servicios públicos, sanidad, educación, y esto el sector público lo tiene que generar, pero lo tiene que hacer junto con el sector privado.
Se han perdido más de 170.000 ocupados en el primer trimestre del año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Es la caída más pronunciada de empleo desde 2013. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Hay más personas que salen del empleo que las que consiguen incorporarse. El paro aumenta en 230.000 hasta los 2,7 millones de desempleados. Se pierden puestos de trabajo, sobre todo en el sector servicios, la industria y la agricultura. La población activa está en niveles máximos, por encima de los 25 millones de personas, lo que también influye en el aumento del paro. José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea.
Hay un fuerte aumento del paro. Es el peor trimestre desde hace 13 años. Se ha destruido empleo de una manera muy significativa. Se han perdido 170.300 puestos de trabajo, la mayor caída desde la pandemia.
Y entre los que han conseguido sumarse al mercado laboral, que también los hay, está Antonio. Tiene 24 años y es ingeniero agrónomo.
Estoy buscando 2 meses y en febrero encontré trabajo de mi sector. Me siento afortunado en parte porque sí que es verdad que lo he encontrado relativamente rápido el trabajo de lo que he estudiado y estoy contento, la verdad.
Los hogares con todos sus miembros en paro se incrementaron en 78.500 en este trimestre hasta los 850.000.
Mientras conocíamos estos datos, el gobierno actualizaba las previsiones económicas. No presentaba el cuadro macroeconómico, como viene siendo habitual, porque según el Ejecutivo es muy difícil calcular las consecuencias de la guerra de Irán. Según el ministro Cuerpo, nuestro Producto Interior Bruto va a seguir creciendo un 2,2% a pesar de la crisis de Oriente Medio.
Eso es al menos lo que dice el vicepresidente, que nos movemos en un escenario muy incierto, donde afinar previsiones es difícil. El impacto de la guerra no está claro. El petróleo tiene ese sube y baja constante. Los mercados se mueven erráticos, dan bandazos y, sobre todo, no sabemos cuánto va a durar ese conflicto. Y ahí está la clave a la que se aferra el gobierno para no tocar las previsiones. Ese factor tiempo es ahora mismo lo más decisivo. Y por eso, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, reconoce que prefieren no ajustar todavía las cifras.
El mensaje esencial aquí es la amplitud de las bandas. Es decir, dependiendo del escenario en términos de PIB, de crecimiento este año, podríamos estar hablando de una afectación entre una décima u ocho décimas, y esto a día de hoy, conforme avance el conflicto, puede que incluso estas bandas continúen ampliándose.
Con todo, el gobierno insiste en el mensaje de fondo, que España llega más preparada que en otras crisis, con una economía que sigue creciendo, aunque eso no siempre lo terminemos notando en el bolsillo. Pero a pesar de esto, la inflación sí se va a notar. Desde Economía creen que se va a disparar hasta el 3,1.
Es un ajuste automático al alza de la inflación para este año de un punto, desde el 2,1 al 3,1%. Como he dicho, una actualización que viene simplemente del tener en cuenta los últimos datos que se han publicado en materia de IPC, de evolución de precios.
Y por cierto, ha vuelto Cuerpo a despejar balones fuera sobre los presupuestos. No hay fecha de presentación de cuentas y ni siquiera sabemos si van a ser ya los de este año o los que el del que viene, del 27, prorrogando una vez más los presupuestos del 23.
Iván, una de las noticias del día, aunque haya pasado más desapercibida, es importante, es que Emiratos Árabes Unidos va a abandonar a partir de mayo la Organización de Países Exportadores de Petróleo por la crisis de Hormuz. ¿Esto qué supone?
Y es importante ese movimiento. Lo primero que hay que decir es que es un movimiento de calado, porque Emiratos Árabes lleva 59 años como miembro de esta organización. Un duro golpe para este grupo de países exportadores de petróleo y sobre todo para el líder del mismo ahora mismo, que es Arabia Saudí. El motivo, pues, detrás de esta abrupta salida, dicen, es que van a tener que hacer un reajuste estratégico y creen que drástico a raíz de la guerra con Irán. Ya lo sabes, está bloqueado ese estrecho de Hormuz y está afectando a todos los países de la zona. Y salirse de la OPEP va a ayudarles, dicen, a satisfacer la demanda cambiante con esta crisis. Emiratos es el cuarto mayor productor de petróleo de esta organización y uno de los mayores del mundo, casi 4 millones de barriles extraídos al día, y esa salida de la OPEP supone una gran victoria para el presidente de Estados Unidos, que esta es una de las grandes derivadas, Donald Trump, porque les ha acusado varias veces a la OPEP, a la organización, de estafar al resto del mundo al inflar los precios. Hay que recordar que estos trabajan, pues, como un grupo ordenado, que lo que hacen es ajustar el precio del petróleo para que no haya desbarajustes.
En las últimas semanas hemos visto noticias sobre despidos en grandes consultoras tecnológicas a nivel mundial, pero también en España. Fundamentalmente, los recortes en estas plantillas son por el impacto de la inteligencia artificial. Y todo eso cuando los gigantes tecnológicos disparan sus valoraciones en bolsa, mejoran resultados y anuncian inversiones gigantescas en nuevas tecnologías. ¿Estamos ante una crisis del sector o un cambio de modelo? ¿Realmente tiene la culpa la inteligencia artificial en los recortes de plantilla? Pues, como cada martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor, con Mario Yáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
¿Estamos ante una crisis tecnológica?
Bueno, yo diría que más que una crisis estamos ante una transformación profunda del modelo tecnológico, ¿no? Es verdad que durante muchos años las grandes tecnológicas crecieron sin parar y además contrataron a decenas de miles de personas. Pero ya vimos desde 2022, desde el final de la pandemia, que empezó una ola de despidos muy importante. Al principio parecía una corrección tras la sobrecontratación que provocó la pandemia, pero ahora estamos viendo algo más estructural. La irrupción de la inteligencia artificial, pues, está cambiando cómo funcionan estas empresas y cuántos trabajadores necesitan.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Buenas. Hablaba noches, Rubén, de empresas que han empezado con esos recortes. Una de ellas es, por ejemplo, Capgemini. ¿Qué ha pasado exactamente con ella? Porque es importante.
Bueno, claro, pues mira, pues el caso de la consultora Capgemini, pues anunció hace unos días un ERE que puede llegar a afectar al 7% de la plantilla, más de 700 trabajadores en España. Pero lo importante no solo es el número, sino el argumento que ha utilizado la empresa. Y ya hablan abiertamente de transformación tecnológica, lo que estamos hablando, de mayor automatización y adaptación al nuevo mercado impulsado por la inteligencia artificial. La empresa sostiene que muchas tareas ya se pueden hacer de forma más eficiente mediante herramientas basadas en inteligencia artificial y en automatización. Esto significa que necesitan menos personas para determinados trabajos.
Otro de esos casos paradigmáticos, Mario, es la empresa Inetum. ¿Qué ha ocurrido con ella?
Pues mira, a los poquito, diría que horas, del anuncio de Capgemini salió el de Inetum. El discurso fue algo más ambiguo, pero la semana pasada, pero el trasfondo es muy parecido. También anunciaron despidos, aproximadamente del 5% de la plantilla, en este caso pues serían más de 400 personas, hablando también de lo mismo, de eficiencia, de evolución del mercado, de reorganización interna. Cuando analizamos el contexto, lo que vemos es que toda la industria tecnológica en general está girando hacia modelos basados en el uso intensivo de inteligencia artificial y de la automatización avanzada. Y bueno, así que yo creo que este momento también te digo que era de esperar, ¿no?
Vamos a ejemplos concretos, Mario. ¿Qué trabajos son los más amenazados?
Bueno, sobre todo yo creo, Rubén, que los trabajos repetitivos o, digámoslo así, estructurados. Por ejemplo, un programador junior que hace tareas de programación sencillas, personal de soporte técnico, lo que llaman aquí analistas funcionales, o los que diseñan la funcionalidad de una aplicación, administrativos, equipos que generan documentación, tareas de revisión, procesamiento de datos en general. La inteligencia artificial, sobre todo la generativa, puede redactar informes, puede escribir código, lo estamos viendo todos los días, resumir documentos, responder a consultas técnicas o incluso automatizar trámites enteros en muy poquitos segundos, ¿no?
Mucha gente pensaba, Mario, que la automatización iba a destruir empleos manuales, pero no trabajos cualificados de oficina.
Bueno, sí, es verdad que eso es lo que se pensaba, y ahí está uno de los grandes cambios históricos, yo creo, ¿no? Las anteriores revoluciones industriales, si te fijas, afectaban sobre todo al trabajo físico, ¿no? Pues la automatización, las máquinas, la industria, la revolución industrial en el siglo XIX, ¿no? Esta vez, la inteligencia artificial entra directamente en el trabajo intelectual y, por lo tanto, en el administrativo o en el de este tipo. Claro, la clase media cualificada, lo que en Estados Unidos llaman la gente de cuello blanco, ¿no? Pues eso, consultores, analistas, programadores, personal técnico, pues empieza a verse afectada, y puede ocurrir lo mismo con otros sectores. No olvidemos que el primero va a ser la tecnología, pero abogados, periodismo, por ejemplo, la banca o la administración pública también.
¿Y por qué, Mario, las empresas están apostando tan fuerte por esto?
Bueno, porque, Iván, el incentivo económico es enorme, enorme. Si una empresa puede producir lo mismo con menos trabajadores gracias a la inteligencia artificial, pues es obvio, ¿no? Reduce costes salariales, aumenta beneficios. Imagina que antes necesitabas 10 personas para realizar ciertos procesos. Bueno, pues ahora quizá para hacer lo mismo necesites 3 personas apoyados por varias herramientas de inteligencia artificial. En definitiva, lo que significa más productividad por las personas, menos coste, mayor competitividad y, por ende, pues lógicamente, márgenes más altos, ¿no?
¿Estamos viendo esto solo en España?
No, fíjate, y no somos tampoco los primeros, es una tendencia global. Ya te digo que lo que hablamos antes de la etapa pospandemia, entre 2022 y 2025 hubo cientos de miles de despidos en el sector tecnológico a nivel mundial. Por ejemplo, Meta, la de Facebook, despidió más de 20.000 trabajadores. Amazon eliminó decenas de miles de puestos y ha cerrado sus estrategias de contratación nueva. Google recortó alrededor de 12.000 empleos. Microsoft ha hecho varias rondas y ya lleva acumuladas más de 28.000 salidas, y siguen anunciando nuevas rondas de ajuste. Incluso Apple, que históricamente siempre ha sido la más prudente en este terreno, empezó a frenar, no a despedir, pero sí a frenar contrataciones y a reorganizar equipos.
Claro, los defensores de la IA dicen que van a destruir empleo, sí, pero que también va a crear otros nuevos. ¿No ocurrió eso en otras revoluciones tecnológicas o qué pasó, Mario?
Bueno, históricamente sí, Iván. Yo creo que el problema ahora, yo fío decir, más que la destrucción, es la velocidad. Es decir, la inteligencia artificial avanza mucho más rápido de lo que las personas pueden reciclarse profesionalmente, lo que podemos nosotros aprender. Y además, como elimina tareas cognitivas, no solo mecánicas, bueno, puede que aparezcan nuevos empleos relacionados con otras cosas alrededor de la IA, ¿no? La supervisión de la inteligencia artificial, ingeniería para los prompts o la gobernanza de los algoritmos, pero probablemente van a ser menos puestos de los que desaparezcan.
Pero históricamente la tecnología también ha creado empleo, Mario.
Cierto. Lo que pasa es que todas las grandes revoluciones tecnológicas destruyeron trabajos antiguos, pero también crearon nuevas profesiones. Puede ocurrir algo parecido como estamos hablando, nuevos roles, nuevas especializaciones, trabajos relacionados con la inteligencia artificial, con su gobierno, integración de sistemas. Pero el problema, como te digo, es la velocidad del cambio, porque la IA está avanzando mucho más rápido que la capacidad de adaptación del mercado laboral y de la absorción de esos parados.
Claro, pero entonces, ¿por qué ese sector de la tecnología o el de la consultoría están siendo tan afectados?
Porque, Iván, gran parte de estos sectores, sobre todo el tecnológico, fundamentalmente, si lo tuviera que resumir, y fíjate que yo soy tecnólogo hace muchos años, consiste en procesar información y desarrollar software, los consultores. Y precisamente es eso lo que mejor empieza a hacer la inteligencia artificial actualmente. Generar contenidos, automatizar tareas estructuradas y repetitivas. Se puede automatizar muchas cosas, como te decía. O sea, por ejemplo, la generación de documentación técnica, la programación de aplicaciones, la realización de pruebas, analizar incidentes, el soporte técnico, cuando llamas a un soporte técnico, pues que te atienda un robot, ¿no? Elaboración de propuestas comerciales, todo eso lo hace muy bien la máquina.
¿Y puede afectar este cambio de modelo a otros sectores?
Sinceramente creo que sí. Y creo que estamos viendo ya los primeros grandes síntomas de una transformación laboral profunda. Y probablemente otros seguidores van a seguir el mismo camino que el tecnológico. En banca ya lo estamos viendo, en seguros, administración pública, por temas de trámites de las sedes electrónicas, servicios jurídicos, atención al cliente, incluso, como os decía, incluso en los medios de comunicación, que eso lo vemos todos los días, ¿no? Cualquier trabajo basado en procesar información es potencialmente automatizable y, por tanto, sustituible.
Entonces, ¿riesgos de esta adopción rápida de la inteligencia artificial cuáles?
Bueno, yo te lo resumiría en cuatro fundamentalmente. El primero, la destrucción acelerada de empleo, que es lo que es obvio, no estamos viendo. Pero el segundo, y este también lo estamos viendo venir, es la concentración de poder en unas cuantas compañías tecnológicas dueñas de esas tecnologías de inteligencia artificial. El tercero, la dependencia excesiva de las máquinas y de los sistemas automáticos. Eso nos va a pasar a largo plazo, ¿no? Y cuarto, una posible degradación profesional. Me explico. Trabajadores que pasen de crear cosas, todos nosotros, a simplemente supervisar máquinas. Además, yo creo que existe un riesgo también para los gobiernos de los países y las administraciones. La deslocalización. Puede que los nuevos puestos de trabajo, perfiles que se van a generar ante esa destrucción, que necesitan más especialización tecnológica, se creen en países que tienen más experiencia y más músculo tecnológico. O sea, podemos destruir trabajo en España, pero que se cree a lo mejor en la India o en Estados Unidos.
Pues ese es el panorama, Mario. Como cada martes, tecnología en la linterna, como siempre, muchas gracias por la asesoría.
Buenas noches, Rubén.
Buenas noches.
Adiós.
Chao.
Mario.
Adiós. Chao.
Como dice Mario, la inteligencia artificial cada vez va más rápido.
No para.
Y claro, hay que ir adaptándose y hay que ir viendo por dónde va.
Sí, porque si no nos va a arrollar, ¿eh?
Gracias, Iván.
A ti y adiós, Rubén.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hay imágenes que graban móviles de cientos de periodistas en una cena de corresponsales. Allí estaba David Landete y se puede ver el rostro de temor de Melania Trump en cuando se empezaron a escuchar disparos. No llegó a entrar en el salón donde se encontraba el presidente. Un agente resultó herida, pero le salvó la vida.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui, y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman, es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Este 1 de mayo...
¡Epante!
Hay quien trabaja.
Trabajo para la División Metropolitana, ¿por qué yo?
Y luego está Cleaningswood.
¿De cuántos lingotes puedes disponer?
De 14.000.
Los violentos de Kelly, el bueno, el feo y el malo, y Ruta Suicida, el viernes a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta.
Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés, Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
Pilar García de la Granja. En Mediodía Cope.
Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no? Mira, desde que consigues un suelo para construir hasta que construyes la promoción de viviendas puede pasar una eternidad.
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.